Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 5 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Los derechos son inviolables y la ley hay que respetarla, como hay que respetar a los demás, sus pensamientos, sus religiones o cultos, si queremos vivir en paz. Todos somos iguales ante la ley, sin discriminación ni privilegio. Somos libres y el domicilio es inviolable. Nadie puede entrar en mi casa sin mi consentimiento, a no ser que haya una orden judicial. En fin, que no estoy dando un meeting. Son cosas que dice la Constitución, cuya lectura recomiendo con fruición y cuyo día celebramos hoy. Así que feliz día de lo que rige y ampara nuestra convivencia. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 6 de diciembre de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Y a Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B, en la comunicación y en las redes. Con Daniela Saldaña en la redacción.
Daniela, por dentro está llena de puertas.
El gran Antonio Franco Chiqui en los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Pa, 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 pa. Hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, Pepe de Rosa. Mi canción es la más bonita.
Hombre.
Con diferencia.
A comparar.
¿A que sí? Además, no se puede comparar. Es que
la
es
única que está realmente tematizada.
Es exclusiva,
¿no?
Exclusiva. Oye, qué día más bonito. Me has extrañado hacer en Sevilla.
Hay un día precioso para uno cruzando el puente de la Barqueta que llega, que une, sí, Sevilla con la isla de la Cartuja. Es como si estuviera uno en Londres, en
una,
el Londres de las películas,
¿no? Yo venía andando por la mañana y no, y
eso,
veía...
Eso es bonito, ¿no? Mi arma.
Hombre, es bonito, tiene su encanto también, bueno, por lo diferente. Y luego dentro de un ratito saldrá el sol, no te preocupes.
Claro, bueno, eso
es muy bonito, pero... ver así...
Bueno, atento a la mañana de radio que tenemos preparada. Es una mañana apasionante de radio y de Andalucía viva, que os avanzamos ya en sumario.
Cerró hace casi medio siglo y ahora puede volver a recuperarse. Es la Quinta Almadraba de Cádiz. Hoy hablamos de lo que los productores pesqueros de Santi Petri llevan años peleando y están a punto de conseguir.
¡Hola y viva el atún!
Llega el Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Sevilla, conocido como el Manga Fest, uno de los encuentros de mayor afluencia de todo el calendario cultural de Andalucía. Y a propósito, os hablamos de la decidida apuesta de Canal Sur por el anime. Maese Vico se pregunta, él siempre se pregunta, hoy por la relación entre la filosofía y la cárcel. Eva nos hace pensar con sus juegos y José Luis Ordóñez nos lleva al cine. Recibimos al autor Juan Ramón Viedma, que nos presenta su novela El Club de los Primogénitos, flamante premio Letras del Mediterráneo 2025. con David Jiménez, jardinero, alcalde y presentador de grandes eventos, tenemos el más divertido análisis de la vida cotidiana. En el tiempo de la ciencia, Eugenio Manuel Fernández nos trae a la niña genio, una algecireña que colabora con la NASA o con la Organización Europea para la Organización Nuclear, entre otros, y tiene 16 años. Y con Quique Cicle seguimos recorriendo Andalucía en bicicleta.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 menos cuarto del mediodía, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Ojo a la invitada que nos trae hoy la ciencia y Eugenio Manuel Fernández, ¿eh?
Madre mía.
16 años de Algeciras y colabora con la NASA, colabora con la Organización Europea para la Organización Nuclear, entre otros. En fin, es una auténtica locura, ¿eh?
Con 16 años, ¿qué va a dejar para cuando sea mayor?
Luego hablaremos con nuestra invitada. De Algeciras y 16 años. Bueno, Mariah Carey...
Ya la han soltado, ¿no? Ya la han soltado un año más.
Ya ha abierto la caja registradora, como todas las navidades.
Ahí escondida detrás del seto, desde agosto, está ahí escondida detrás del seto esperando salir.
Y pues ya estamos celebrando las navidades.
Bueno, ya sí, Pepe, ya tenemos alumbrado, ya tenemos todo.
Tradicionalmente, el puente de la Inmaculada, el puente de la Constitución, ha sido que aprovechaba la gente ya para montar belenes y eso.
Tradicionalmente, ¿no? Sí, ahora ya, pues, 2 meses antes. Pero...
Ya, sí. Maese Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, muy buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, mi cuate? ¿Cómo ha ido la andadura mexicana?
Muy bien, me lo he pasado muy bien, me han tratado muy bien, todo ha ido excelentemente bien. Y como siempre, uno cuando está fuera de casa muchos días está deseando volver.
Claro. Así que, oye, allí en México también ponen las luces así de pronto y todo
sí,
eso.
Sí, está igual. Exactamente igual. Esto está globalizadísimo. Es así que las tradiciones son las mismas y de hecho ya ahora mismo en México también puedes comprar turrones, por ejemplo. O sea, ya...
mantecado.
Sí, mantecado todavía no, pero turrones, si los turrones, si se te tengo en cuenta que los mantecados tienen manteca de cerdo. Y hay limitaciones de importación con respecto a la manteca de cerdo, los derivados del cerdo. Pero los turrones, allí encuentras todo tipo de turrones y los dulces propios.
Son famosos las luces, los adornos navideños en México y los orzuelos en México, que salen en México también.
Aquí tengo uno como una catedral en el ojo, que me ha salido un pequeño alien que tiene vida propia y que en cualquier momento me empañará las gafas respirando.
Ya ha salido ahí, muchacho. Bueno,
una bolita de Navidad.
Esperemos que la semana que viene ya lo hayamos emancipado.
Bueno, ¿sería erróneo el titular Maese Vico va a entrar en prisión?
No sería erróneo. Bueno, no sería erróneo hasta la fecha. Es cierto que hace unos días una fundación madrileña me ha hecho la invitación para entrar en alguno de los penales de Madrid, pues para dar una charla, ¿no? Cosa que yo ya he hecho en México. Yo en México en su momento entré en uno de los penales, Penal Oriente, de los más conflictivos de México, y de hecho les di una charla durante 3 horas a presos de larga duración, o sea, presos que llevaban ya más de 20 años en la cárcel. Imagínate por las razones por las que estarían allí dentro, ¿no? En muchos casos por ninguna, cosa de los sistemas corruptos, y en otros por tener una ristra muy bonita de que las
hace de motivo.
Y bueno, me han hecho la oferta y ahí estoy pensando si voy o no voy.
Bueno, en cualquier caso aprovechamos esa percha para hablar hoy de la filosofía y la prisión.
Y hay más de lo que la gente cree, ¿eh? Será una sorpresa.
Bueno, será en nuestro tiempo de la filosofía con Maese Vico. 11 y 14, ya hechas las presentaciones, vamos a arrancar enseguida. Nos vamos a Santipetri para hablar de la Quinta Almadraba de Cádiz, que puede, si todo va bien, ser una realidad próximamente. Enseguida estamos ahí.
Van 3 atracos en 10 días. Lo conoces como si fuera tu hermano.
Salió de la cárcel hace un par de semanas.
¿Dónde está Miguel? Yo solo.
Luis Tosar, Jesús Carroza. Un policía, un ladrón, dos hermanos,
Una película de Rafa Cobos. Golpes. Estrena en cines el 5 de diciembre.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Este sábado es el Día de la Constitución y la Constitución del programa de deportes La Gran Jugada de Canal Sur Radio dice: Andalucía se constituye como una comunidad que cuenta con un sinfín de equipos en distintas disciplinas y categorías deportivas, cuyos logros y hazañas suenan en Canal Sur Radio. Según la norma de este programa de deportes, la soberanía reside en nuestros deportistas y en sus seguidores. Y la lengua oficial de este programa de deportes es el gol.
En este Día de la Constitución, con la gran jugada de Canal Sur Radio, Betis, Barça y Andorra, Almería. Síguenos desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez y Carlos Gonzalo.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Etero de Santi Petri, Salina de San Fernando, Espejo de Sol y Sal, donde se duermen los barcos y la del Guadalquivir.
Bueno, hoy empezamos con un aroma muy gaditano. Ese olor a salitre nos lleva a una historia que ha despertado después de un largo sueño. Y es que la Quinta Almadraba de Cádiz, la de Santi Petri, cerrada desde 1973, puede volver a ver la luz. El aumento de la cuota del atún rojo abre una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Esta subida de un 17% en la cuota no es solo un número. Las empresas locales también han estado al pie del cañón. Llevaban años con la licencia en la mano y con este aumento de la cuota ha llegado la hora de resucitar esta almadraba que estaba dormida desde los 70. Si Europa lo ratifica y el Ministerio hace el reparto como está previsto, Santi Petri podría volver a ponerse manos a la obra. Y con ello, empleo, historia viva y esa ilusión que da recuperar lo que es de uno. Hablamos esta mañana en Gente de Andalucía con la directora gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, Marta Crespo. Hola Marta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte, Marta, y muy agradecido porque nos atiendas en esta mañana de fiesta.
Encantada, siempre, siempre para Canal Sur.
Bueno, cuéntanos cuál es la situación a día de hoy y qué trámites faltan para que la resurrección de la almadraba de Santi Petri sea una realidad.
Bueno, pues lo primero que ha ocurrido ha sido en la celebración de este ICAT que se ha celebrado en Sevilla con esta subida histórica del TAC, ¿no? El TAC es la cuota a nivel mundial. Después de esa subida, como bien decías, del 17%, estamos en este momento esperando que se ratifique en el Consejo de Ministros de Bruselas de la semana que viene, el día 11 y 12, que esperamos que no haya ningún tipo de sorpresa, puesto que España siempre ha tenido unas capturas históricas muy importante y no se debería romper el principio de estabilidad relativa, con lo que estamos expectantes, pero contamos con que ahí no nos vayan a dar un pellizco. Y ya lo siguiente, el tercer filtro que hay que pasar es a nivel nacional, la modificación del Real Decreto que reparte el atún rojo. Tenemos conocimiento porque nos han convocado a distintas reuniones la Administración, la Secretaría General de Pesca, que van a modificar para meter a nuevos actores en la pesquería de atún rojo. Y es el momento, que ya el Ministerio cuenta con ella, de que la almadraba de Chiclana de la Frontera, la almadraba de Santi Petri, pues empiece asignándole la cuota que necesita para que se pueda poner la quinta almadraba en Andalucía.
Bueno, ¿eres optimista?
Pues sí, la verdad es que estamos muy ilusionados porque lleva mucho tiempo esperando, efectivamente, como comentabas al principio, esta almadraba tiene su licencia pues desde hace pues casi 20 años. ¿Qué ocurrió en todo este proceso? Porque además puede parecer que, pero es muy cercano, ¿no? Nosotros, la UPP de Almadraba, llevamos 25 años con esto y fuimos testigos directos de lo que ocurrió con el atún rojo. Recordaréis que hace unos años no había atunes. Estábamos siempre los almadraberos dando la voz de alarma que no había atunes, que no entraban atunes en las almadrabas. Entonces pedimos un plan de recuperación a voces y se instauró ese plan de recuperación. Bueno, no solo no había atunes para las almadrabas, no había atunes para nadie, pero los almadraberos sí que fuimos los que dimos la voz de alarma. Entonces era cuando esa licencia estaba asignada y iba a comenzar Santi Petri. ¿Qué se hizo? ¿Qué nos sugirió la administración? Pues bueno, pues en vez de que alguna de las cuatro almadrabas vigentes en aquel entonces, la provincia de Cádiz, tuviera que parar su actividad, como esta quinta de Santi Petri no había comenzado a actuar, digamos, pues que era mucho menos sacrificio para todos, ¿no? Que nadie se tuviera que ir a su casa ni quitar puestos de trabajo, que diera un paso al lado. Entonces fue lo que hizo Santi Petri, dio un paso al lado, tuvo la suspensión de su licencia y ha llegado el momento, porque tiene el tema era que en el momento que el recurso del atún rojo se recuperara, esta almadraba podría volver a tener su actividad. Y ese es el momento en el que estamos, ¿no? Que ya esa almadraba únicamente necesita pues que la Secretaría General de Pesca le asigne la cuota nominativa y suficiente para poder comenzar al igual que las otras cuatro de Cádiz.
En general, ahora volvemos a Santi Petri, para Cádiz, para Andalucía, para la pesca, para el sector, ¿este aumento qué significa?
Bueno, pues para todos el aumento, estamos hablando del, si llega a ser, que creemos que sí, el 17%, de esa subida, de ese 17%, la administración tiene pensado la mitad, digamos, para las flotas clásicas, las flotas vigentes que estaban en lista el año pasado, y la otra mitad para los nuevos actores. Entre los nuevos actores, pues entraría la pesca artesanal, entrarían pues la flota afectada por la alga asiática, entraría la flota fortuita o que tienen capturas accesorias, y la nueva e histórica almadraba de Santi Petri. Bueno, nueva no, porque nueva no es. Uh-huh. Bien es cierto que de cuando somos conscientes que el ministro tiene una enorme lista de espera, porque todo el mundo está pidiendo cuota de atún rojo, pero también somos conscientes que los primeros de la lista, los primeros que estaban ahí esperando a esta subida histórica, era la almadraba de Santi Petri, y así lo ha manifestado el ministro, que esa almadraba va a tener ya las toneladas suficientes como para poder empezar su actividad.
¿Este aumento se queda o es solo una cosa circunstancial, coyuntural, puntual, que luego volverá a lo que había?
No, ella comenzará pues con la media, entiendo, de las otras almadrabas. Ajá. O sea, es una almadraba que además ya sabéis que una almadraba es el centro neurálgico, ¿no? La almadraba en sí es lo de menos, lo importante de la almadraba, y para estas comarcas tan desfavorecidas y con esa falta de empleo, es el por supuesto, tiene su continuidad porque el proyecto empresarial sigue vivo y siguen apostando por ella. Además, estos señores ya tenían inversiones realizadas en aquel entonces de más de 2 millones de euros. Tenían sus instalaciones en Chiclana, sus cables, sus redes, sus anclas. Únicamente pues faltarían el empezar a fabricar los barcos y ya pues empezarán con el proceso de selección, porque qué duda cabe que los empleos de la almadraba son empleos de calidad. Nosotros somos de los únicos pocos sectores dentro de la pesca que no tenemos problemas de relevo generacional. Hay hasta lista de espera para querer ser almadrabero. Fíjate. Entonces, pues sabemos que en Cádiz, pues hay mucho amor por la almadraba. Uh-huh. Y luego lo que decía, ¿no? Todo lo que genera al alrededor, porque la almadraba ya, ¿qué pueblo que tenga almadraba? Incluso pueblos que no tienen almadrabas, no hacen rutas gastronómicas del atún. Bueno, industria, comercio, merchandising. Uh-huh. La verdad es que nos sentimos muy, muy orgullosos de formar parte de todo este conglomerado.
Las fechas claves son las más inmediatas, el próximo 11 y 12, los próximos 11 y 12 de diciembre, cuando el Consejo de Ministros en Bruselas ratifique todo esto, y luego el Gobierno de España que haga lo propio. Seamos optimistas, para allá por el mes de mayo, por ahí veremos levantás en Santi Petri. Marta.
Somos muy optimistas, pero en mayo del 27, porque los barcos hay que hacerlos.
Mayo del 27, claro, ya he corrido yo mucho. Claro.
Bueno. Ni una tienda podríamos poner antes de mayo del 26.
Porque hay que construir esos barcos.
Claro, ya estamos pues viendo con varaderos y demás para la fabricación de los barcos. Es más, las otras almadrabas comienzan ahora, principios de febrero ya empiezan a trabajar.
A montarse.
Son 6 meses de trabajo al año, no solo el momento de la pesca. Entonces, pues imagínate, si estamos todavía esperando a la modificación del Real Decreto, cuando eso ya esté, pues entonces pues empieza esta actividad.
Oye, si tenéis ocasión de acercaros a alguna almadraba, a algún centro de interpretación de la pesca, del atún, que os expliquen qué es lo que hay ahí debajo, si es que no lo conocéis, que es un mundo y es una cosa apasionante. El tinglado que se forma ahí abajo, una almadraba, claro, eso no se monta en un fin de semana, eso es una cosa ya es muy, muy interesante. Arte de pesca sostenible, trimilenario.
Respetuosa con el medio ambiente.
Respetuosa con el medio ambiente y, en fin, algo de lo que sentirnos orgullosos, sin duda, en Andalucía. Marta Crespo es la directora gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba. Yo te agradezco mucho, Marta, que nos hayas atendido en esta mañana y te deseo, por supuesto, lo mejor a ti y a todo el sector.
Muchísimas gracias, como siempre. Y además, todo lo que has dicho y muy andaluz, Pepe, muy
sí,
andaluz.
Sí, señora. Sí, señora. Y muy andaluz. Marta, un beso. Ha sido un placer.
Igualmente. Un beso.
Bueno, pues en los próximos días sabremos qué va a pasar. Sí. De momento en Bruselas está la decisión y luego en el gobierno de España. Confiemos en que el 27... siguiente. Tengamos Almadraba ya operativa en Santipetri. 11 y 25, enseguida más cosas.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Hola, Juan. ¿Qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor. Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Acredita tus competencias de las familias profesionales en el IES Lucus Solís de Sanlúcar la Mayor.
En la Navidad de Abatel, donde hay fibra, hay familia. Contrata tu tarifa de fibra móvil y Amazon Prime desde solo 29,99 euros al mes. Consulta condiciones llamando al 854-401-401 o encuentra tu tienda más cercana en abatel.es. Abatel, nos tienes al lado.
Miguel Poveda presenta su nuevo álbum, El Árbol de la Alegría. Un disco de villancicos con el que recorrerá los escenarios de la geografía española con un espectáculo navideño único. El Árbol de la Alegría. Nuevo disco ya a la venta en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
Los niños y niñas de la prehistoria, al igual que los de hoy, dejaron huellas que revelan su curiosidad innata y su deseo de participar activamente en la vida de sus comunidades. Pisadas en el barro hoy seco, trazos en las paredes de las cuevas o pequeños objetos tallados con esmero, su presencia perdura como testimonio de una humanidad que ha jugado, aprendido y sentido en colectivo.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta. En lanochemashermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Terror, Koji puede dominar.
No me digas que no eras de Mazinger Z.
Hombre, faltaría maravilla.
¿Qué recuerdas?
¿Cómo era de
puños fuera? Y lo otro, lo de Afrodita, que seguramente hoy habría sido censurado.
Sí, sí, pero ahí no hay siempre una película, una polémica, porque nunca dijo pecho fuera.
Nunca. No sé por qué se nos ha quedado en nuestra mente.
Un
eso,
efecto
pero
Mandela,
no es real.
Uno de estos famosos efectos Mandela, una cosa que creemos que ha pasado y que no ha pasado.
Que no ha pasado.
¿Cuál
no
era
pasado
la frase de ella, de Afrodita?
Ay, no me acuerdo.
No sé.
Fuego de pecho.
Bueno, ¿eh? ¿Fuego de pecho?
Creo que sí.
Bueno, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque llega a Sevilla uno de los eventos más esperados del calendario de ferias y de encuentros, que es el Manga Fest.
El festival de videojuegos y cultura asiática más importante del sur de España. Hora y media de vida tiene, si no me equivoco, de apertura, me refiero, porque ha comenzado hoy, tengo bien la información, a las 10 de la mañana. Hoy, mañana y pasado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, con una experiencia absolutamente inolvidable, todo lo mejor y para vivir 10 millones de aventuras y de conocimientos.
Uh-huh. Pues vamos a saludar a David Herrera, que es subdirector del Manga Fest de Sevilla. Hola David, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ya estamos abiertos.
Ya estamos abiertos y hoy con aforo completo, incluso.
Vaya. Aforo completo, oye, pues llena eso.
Sí, pero las ediciones anteriores siempre las entradas agotadas, pero rápidamente,
siempre,
además.
Siempre, tenemos muchísima suerte de que el público, no solo el sevillano, porque por suerte Manga Fest atrae un público de todo sitio, de Madrid, de Barcelona, de hasta de Portugal o Francia, vienen a Sevilla a este encuentro. Y ya llevamos prácticamente desde el inicio de 2012, que ya van 13 años de Manga Fest, pues llevamos con los aforos del sábado completo. Domingo y lunes sí nos quedan entradas, pero hoy esto va a estar Fibes hasta la bandera.
Anda, me imagino a las 10 de la mañana, como los anuncios esos antiguos de la rebaja del Corte Inglés, ¿no? Todo el mundo en la puerta esperando para entrar. ¿Se ha producido algo así, David?
Sí, todos los años unas 3.000, 4.000 personas. Están en la puerta antes de que se abra el festival en sí mismo, así que es una maravilla.
Oye, ¿cuál es el mayor atractivo, lo que más llama la atención de esta edición del Manga Fest?
El mayor atractivo sobre todo es en sí mismo lo que es el festival, porque es un punto de encuentro para un sector de población que muchas veces no tiene otra alternativa. Entonces, tener a aficionados del manga, del videojuego, pues prácticamente en Sevilla es las dos ediciones que nosotros hacemos al año. Entonces, eso es fundamental para ellos, de tener este punto de encuentro. Y luego, actores de doblaje, que tenemos, por ejemplo, actores del Señor de los Anillos, que van a hacer una mesa especial un poquito de ese del Señor de los Anillos, poniendo voces y enseñando.
Vamos a tener hoy, he visto en la agenda, he visto que hay muchos eventos relacionados con el doblaje.
Sí, el mundo del doblaje, el mundo de las artes en general, está aquí muy, muy fomentado y el público los quiere muchísimo. Mañana tenemos, por ejemplo, las Guerreras del K-pop, que es las voces de esa serie de Netflix, de película, que está batiendo récords por todo sitio, y todos los niños, niñas, sobre todo de menores de 12 años, están encantados con esa película, y está todo el mundo. Mañana traemos a las actrices de doblaje y vamos a hacer shows de baile inspirados también en esa película. Tenemos concurso de cosplay. El cosplay es los chavales que vienen disfrazados. Bueno, chavales y no tan chavales, que también gente que tiene sus años y también pequeñitos, vienen con sus disfraces de Goku, de Mazinger Z, que estaba escuchando. Vienen con su disfraz de Dragon Ball, de Sailor Moon, de Sakura. Todo lo que Canal Sur nos ha enseñado desde pequeños, ¿eh? Uh-huh. Que el Canal Sur ha sido pionera en el anime, en todas las tardes de Canal Sur. Yo de pequeño recuerdo ver muchísimas series japonesas en las tardes de Canal Sur, y la verdad que era magnífico.
Que tiene este mundo, David, que tiene este mundo que engancha de esta manera, además tan absolutamente pasional.
Pues tiene, lo primero, cero prejuicio, porque aquí todo el mundo viene de la forma libre, con si quiere venir disfrazado, si viene no, si viene con un grupo, con otro, y un poco de la libertad, y es un poco también lo que enseña también esas series, esos dibujos que hemos vivido. Yo siempre lo digo, que nosotros somos niños de Japón, porque cuando éramos pequeños, sobre todo Millennial, incluso Generación Z, uh-huh. Solo veíamos dibujos japoneses, porque apenas había producción española ni casi europea.
Bueno, claro, nosotros hemos visto desde Heidi, este de antes, de Marco. Mazinger, Marco, sí. Todas estas cosas.
Candy.
Candy para los más jóvenes, yo siempre estaba más mayores.
Oliver y Benji.
Oliver y Benji, Chicho sí. Terremoto.
Sabía, soy Vico, el filósofo, que hay una crítica filosófica muy interesante al manga, que resulta que el manga promueve la cultura del esfuerzo. Oliver y Benji se pegaban cuatro o cinco capítulos para cruzar un campo de fútbol. Y realmente es cierto, o sea, desde Goku lleno de peso en una cápsula Hoi Poi con 10.000 gravedades, todos los mangas, si los vamos viendo, cultivan el entrenamiento duro, uh-huh. cultivan el esfuerzo, y sin embargo los héroes de la Marvel son tocados por el dedo divino, una inyección, un rayo, un lo que sea, e inmediatamente ya tienen superpoderes. Y no se lo tienen que trabajar. Los japoneses han hecho una cultura del trabajo con eso. Y cuando salió Oliver y Benji fue precisamente, igual que aquella serie de Hana Hatsuke, aquella que jugaba al voleibol, era precisamente para incentivar que los jóvenes japoneses jugaran al voleibol o al fútbol. Y hoy tienen una buena selección gracias a serie como campeones.
¡Uy, qué buen análisis!
Qué interesante observación, sí.
Bueno. Todos los valores que... Es que son muy diferentes los valores occidentales a los orientales. Y efectivamente, como bien comenta, eso, también el valor de la vida, de la naturaleza, pues todo lo que viene siendo Estudio Ghibli, por ejemplo, tiene unos valores que es muy raro ver en mucho tema occidental. La pasión por la naturaleza, todo eso está ahí incluido y la verdad que es inspirador para los más jóvenes también, que reciban desde lo que vienen siendo dibujos animados, este tipo de valores que no se ven en otros sitios.
Bueno, pues tenemos el Festival de la Cultura Asiática y el Ocio Digital en Sevilla, Manga Fest, hasta el lunes 8 de diciembre. ¿En qué horarios, David?
De 10 de la mañana a 8 de la tarde, y toda la información, horario y contenido en la página web o en redes sociales lo pueden encontrar fácilmente.
David Herrera es subdirector de Manga Fest Sevilla. Gracias, David, que vaya todo muy bien, amigo.
Muchas gracias, espero veros por aquí.
Y Bola de Dragón, ¿dónde dejamos Bola de Dragón?
Madre mía.
Hablabas tú del doblaje y de los eventos que hay relacionados con el doblaje. Yo puedo presumir de tener el honor de haber doblado en Bola de Dragón.
¡Qué suerte!
No, pero espera, porque es muy gracioso. Porque cuando tú empiezas a hacer doblaje, todo lo sabe Vico, que también ha hecho doblaje. Lo primero que hace son gritos y ambiente, ¿vale? Vamos, esto, los mejores actores de doblaje ahora que doblan a Bruce Willis y a Morgan Freeman y empezaron haciendo gritos de indio y de vaquero, ¿vale? Pues yo he hecho gritos en Bola de Dragón.
Bueno, Bola de Dragón, para que la gente lo sepa, es uno de los grandes cismas que existe entre el mundo hispanoamericano y el mundo español. Porque allí Bola de Dragón fue un fenómeno absoluto y siempre nos han echado en cara el doblaje, no por cómo se ha doblado, sino por las cosas, el cómo hemos cambiado los términos. Donde aquí tenemos la onda vital, pues ellos tienen el concepto japonés del kamehameha. Por lo tanto, cada vez que se quieren reír de los españoles en el doblaje, nos dicen, ¿qué onda vital? No, jajaja. Nosotros no lo entendemos, porque no lo hemos visto grabado en latino, pero ellos siempre nos dicen, bueno, que hemos hecho un despropósito. Yo les recuerdo que ellos al Joker le llaman el Guasón.
¿Ah? Y le quitan todo él.
Bueno, vamos a saludar a Juanma Blanco Polei. ¿Quién es Juanma Blanco Polei? Para los que no lo sepan, el responsable de Canal Sur Media. ¿Por qué? Pues porque aprovechando la percha del Manga Fest de Sevilla, queremos hablar de la apuesta firme de esta casa por el anime.
David Herrero lo ha dicho antes, ¿no? Cuando estaba hablando de Manga Fest, ¿no? De todo lo que Canal Sur nos ha mostrado y con lo que nos hemos criado, con lo que hemos crecido. Pero no solo, la apuesta de Canal Sur no va solo por ahí, sino que sigue creciendo, porque se trata también de enganchar a las nuevas generaciones en esto que ya nos está diciendo Vico, aporta tanto.
El anime que es, pues... eficazmente la animación del manga. Hola Juanma, buenos días.
Muy buenos días, compañero. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Qué alegría saludarte.
Muy bien, la verdad que estaba súper interesante, ¿eh? Desde que habéis arrancado con la sintonía de Mazinger, la verdad que estaba escuchando súper interesado tanto lo que habéis comentado, tanto Vico como David como vosotros, ¿no? Muy interesante.
Bueno, Juanma, apuesta de Canal Sur por el anime. ¿Eso traducido a que nuestros oyentes lo entiendan y lo comprendan? ¿Qué quiere decir?
Bueno, pues también hago un poquito también de promoción. Sabéis que la plataforma de contenidos bajo demanda de Canal Sur es Canal Sur Más. Se la puede descargar cualquier usuario o incluso puede acceder a ella a través de canalsurmas.es, desde cualquier dispositivo, móvil, televisión, Smart TV. Y en Canal Sur Más, pues el usuario se va a encontrar pues el escaparate de todos los contenidos que ofrece Canal Sur Televisión, ¿no? Una parte interesante de esa, o un catálogo interesante de ese contenido que ofrecemos, como bien comentabais, también para los públicos, para los nuevos hábitos de consumo, para el público más joven, pues es el anime, la animación, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es recuperar series remasterizadas que fueron muy interesante y que fueron muy importantes. Antes lo comentaba David, en Canal 2, muchos de los niños andaluces que por aquella época veían Canal 2, pues se aficionaron al manga, al anime, y lo que estamos haciendo es recuperar ese contenido, pero de una manera con series nuevas, con series remasterizadas, y ahora mismo tenemos un catálogo, ahora mismo tenemos, por ejemplo, Monster Hunter, Detective Conan o Sakura, y acabamos de estrenar, justamente ahora ha coincidido con el Manga Fe de Sevilla, una serie muy seguida, Caballeros del Zodíaco, es una se llama Saint Seiya Los Canvas, que es un clásico que se retrotrae antes de la escena original de Caballeros del Zodíaco, pero que nos transporta esa guerra santa librada antes de la historia original, batallas épicas, narrativa que profundiza en la mitología de Atenea y Hades. La verdad es que es muy chulo. Y son contenidos que, como digo, se adaptan a públicos que ya saben dónde van a acudir a esos contenidos. Plataformas como Netflix, como Amazon Prime, están apostando por el anime, porque asegura un público que el éxito del Manga Fest o el éxito de la Comic Con en Málaga hace unos meses, pues nos dice que hay muchísima gente en Andalucía que sigue este tipo de escena, ¿no? Y bueno, Canal Sur pues tenía que estar ahí, además recuperando una de las que había sido sus esencias en Canal 2, que era el anime.
Uh-huh. Qué bueno, pues sí. Es fantástico, porque bueno, es una tendencia clara y hay que estar ahí con lo que demanda la peña. ¿Conocéis alguna de estas series vosotros? Caballeros del Zodíaco.
Sí, Detective Conan también, sí. Verás, no es que yo haya sido un fan, porque ya me pillé un poco más talludito, uh-huh. Pero sí. Y a mí se me quedan algunas otras series que no sé si Canal Sur las pasó, como Chichu Terremoto, por ejemplo, que es así más gamberreta, ¿sabes? Y ahí hay un montón, si es que la verdad hay mucho.
Hay muchas series y nosotros vamos a ir recuperando. De hecho, y lo cuento como primicia en vuestro programa, uh-huh. Va a haber 4 series más que vamos a incorporar en el catálogo en el mes de diciembre, ¿vale? Que las iremos desvelando a lo largo de esta semana. Vamos a aprovechar también el Manga Fest para introducir en redes sociales, para crear un poquito de expectativa, porque van a ser series muy potentes para los amantes de esta escena. Y bueno, vamos a avanzar una en tu programa, que venga. Creo que va a ser interesante, porque además habéis arrancado con ella. Y va a ser Mazinger Z. Mazinger Z remasterizada, una edición súper chula que va a estar a disposición de los usuarios en las próximas semanas, con otras 3 que iremos desvelando en las próximas semanas y que estoy seguro que no va a dejar indiferente a ninguno de los amantes de la...
¡Qué ilusión me hace!
Está Pepe ahora mismo votando, Juanma.
Era mi infancia, bueno, mi infancia ya despuntando adolescencia, pero mi serie, no me perdí un capítulo. Tenía todo el merchandising de Mazinger, lo llevaba en las carpetas.
De hecho, muchos de los compañeros que hemos estado trabajando en todo esto, bueno, pues lo pedían de manera, y bueno, y se puso a tiro y ahí la tenemos, ¿no? O sea que bueno. La verdad que estamos muy ilusionados, tío.
Pues todo esto lo tenéis a vuestra entera disposición en la plataforma de contenidos a la carta de Canal Sur, Canal Sur Más, de la que es director y responsable Juanma Blanco Polay. Querido, un placer saludarte y oye,
compañero.
Y recibir noticias como esta, que nos has alegrado la mañana.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo
a todos.
¿Te acuerdas de Ulises 31?
Sí, me acuerdo.
Ostras, yo recuerdo que esa serie fue una introducción increíble al mundo de Homero, de la Odisea. O sea, ahí salía el Cíclope, ahí salía Homero, todos los personajes de la Odisea estaban ahí en Ulises 31, y creo que si no era Barón Rojo el que le metía la música, se parecía un montón, porque en aquella época no se cortaban y metían rock en las entradas, y era maravilloso.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues ya lo han escuchado, es él, nuestro hombre de la filosofía y el pensamiento, Maese Vico.
Si hace una semana sí tuvimos un monográfico sobre la libertad, hoy pensamos en las cárceles, en aquellos que se encuentran privados de libertad. No se me ocurre mayor castigo que la prisión, desde luego, y ningún sitio donde quizás sea más útil la filosofía. ¿Hay filosofía en las cárceles? ¿Hubo filósofos presos? ¿Puede estar presa también la filosofía? Buena pregunta. Estas son, pensando rápido, las primeras cuestiones ante un tema tan absoluto que se me viene a la cabeza. ¿Y quién mejor para contestarlas que nuestro filósofo de cabecera, Maese Vico, también conocido como Señor Pastor? ¿Qué opina de todo esto? ¿Hay filosofía en la privación de libertad?
Pues sí, resulta que alguien me propuso este tema hace unos días, que no se me había a mí ocurrido, y en cuanto le di una pensadita, dije, madre mía, el filón que hay aquí. De hecho, empiezo ya, porque es de bien nacido, ser agradecido, decir que precisamente en la Facultad de Filosofía de Sevilla hay un profesor, mi amigo Pepe Barrientos, que es líder de un proyecto maravilloso que se llama el Proyecto Boecio, y es un proyecto de filosofía en las cárceles. No he podido hablar con él, ya sabéis que he estado de viaje, pero prometo traerlo para acá en otro día, que nos cuente él de viva voz. Sí, sí. Y este Proyecto Boecio tiene este nombre de alguien que ahora vamos a nombrar, y es llevar la filosofía a las cárceles, no solo las cárceles españolas, sino, ojo, las cárceles mexicanas, las cárceles brasileñas. Bueno, pues un proyecto muy comprometido. Y resulta que, como te digo, en cuanto uno empieza a escarbar, pues es que hay mucho de esto de las cárceles y las prisiones en el mundo de la filosofía. De hecho, si queremos ser justos, tendremos que decir que el mundo de la filosofía occidental empieza en una cárcel, Pepe.
Anda.
Sí, señor, empieza en una cárcel. El motor de arranque, el pistoletazo de salida para la filosofía, son aquellos textos en los que Sócrates está en la cárcel. Sócrates fue condenado. Sócrates fue condenado por su ciudad. Hablamos que esto fue en el año 400, en el año 399 antes de Jesucristo. Él fue condenado a tomar la cicuta. ¿Por qué? Esto de condenado a ser tomado, a tomar la cicuta, significa condenado a suicidarse. Porque la gente de su ciudad no estaba muy conforme en cómo él estaba trabajando con los jóvenes. Decían que los estaba pervirtiendo, que le estaba metiendo ciertas ideas que no eran buenas, que estaba promoviendo falsos dioses, falsos ídolos. Le hicieron un juicio que a todas luces era injusto. Pero ¿sabéis qué pasa con la justicia en Grecia en aquella época? Bueno, pues es divertida. Resulta que la justicia en aquella época te daba la opción, una vez de que eras condenado, decían, sí, tú eres culpable, pero ahora, Sócrates, dinos qué castigos te ponemos. Y entonces Sócrates, que era muy chulo, yo me imagino a Sócrates hablando en andaluz. Para mí Sócrates, yo cuando me lo imagino, me imagino como al Sevilla de los mojinos escocidos, pero con algunos años más. Y Sócrates dijo muy seriamente, por el servicio que yo he dado a esta ciudad, en vez de condenarme, ustedes me tendríais que pagar una renta vitalicia. Pero si yo soy lo mejor que le ha pasado a Atenas en los últimos años, pero una renta pequeña, me tenéis que pagar una pasta. Y entonces, mira, por chulo, ya que estás puesto tan chulo, te vamos a condenar a que te mate. Y lo aceptó. Él lo aceptó. Y de hecho, anda, tenemos varios textos, el Critón, por ejemplo, hay varios textos de Sócrates, desde la Apología a estos otros textos, donde es el Sócrates en su celda, rodeado de sus discípulos y explicándole cosas tan bonitas como esta. ¿Y crees tú que es posible que una ciudad exista y no sea destruida si las sentencias pronunciadas no tienen fuerza alguna y son invalidadas y anuladas por los particulares? O sea, la sentencia, aunque no sea justa, hay que acatarla, porque es mucho peor vivir en un país sin justicia que en un país donde la justicia esté un poco pervertida. Fíjate el punto, ¿eh? Eres capaz de asumir eso. Aunque vivamos en una situación quizás un poco injusta, mucho mejor.
Es preferible.
Es mucho mejor esta situación. Y si empezamos a ir en contra de la justicia, vamos a romper todo y al final entraremos en una guerra. Por lo tanto, aunque injusto, asumo.
¿Qué pensamiento más actual?
Ah, ¿no te suena?
Además.
A ver si alguien va a creer ahora que la filosofía trata temas que no son comunes o que no siguen encima de la mesa. Después tenemos otro personaje, Boecio, italiano, nació en el año 480 y murió en el 525. Él fue acusado de traición bajo el famoso rey Teodorico el Grande y escribe desde la cárcel un libro que se llama La Consolación de la Filosofía. Fíjate, escrito desde la misma prisión. Es uno de los libros más influyentes de la Edad Media y en este libro la filosofía se le aparece como una mujer que lo visita en prisión y que lo ayuda intelectualmente a entender su situación, ¿no? Él dice, mientras yo callaba, acercóse a mí la que era mi nodriza, la filosofía, y fijando en mí sus ojos penetrantes dijo, ¿eres tú aquel que fue alimentado con mi leche? ¿Dónde está ahora tu espíritu? O sea, si yo te he dado la razón, ¿por qué desespera? Vamos a utilizar la filosofía dentro de la cárcel y vamos a ser libres. Vamos a ser libres con el pensamiento. Esto es precioso. Esto es precioso. Difícil, ¿eh? Sobre todo imagínate una cárcel en el año 525. No tendría que ser un sitio fácil. Hay más. Saltamos mil años. Tommaso Campanella es acusado de conspiración contra el poder español en Nápoles. Este era enemigo nuestro. Tommaso Campanella pasó 27 años preso. Y en la prisión escribió La ciudad del sol, un texto, porque hay gente que no lo sabe, pero dicen que la filosofía es el primer arte del pensamiento que es capaz de escribir novelas utópicas, novelas de ciencia ficción, porque plantea posibilidades que son irreales en el mundo físico. Y esta no es la primera, de Campanella. Está Utopía, de Tomás Moro. Está La República, de Platón. Son textos de ciudades o de repúblicas que son completamente ilusorias. Y él intenta hacer un orden perfecto, un orden social perfecto desde la cárcel. Dice, así, mientras estaba yo en prisión, concebí la idea de este orden perfecto, no por ocioso sueño, sino por la necesidad de reflexionar sobre las miserias humanas y sus remedios. La cárcel es el sitio donde uno se encuentra consigo mismo, se mira a los ojos y la filosofía ayuda a entenderte, no a ti, sino al ser humano. De hecho, voy a leer algo que esto es de producción nacional y es un poquito después de Campanella. A ver si a alguien le suena. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños...
Sueños son.
Esto es el famoso soliloquio de Segismundo en de la barca en La vida sueño. Segismundo, que de repente, siendo él el que tendría que ser rey, ha sido cargado de cadenas desde chico. Y en un momento dado, lo liberan de las cadenas a ver cómo se iba a comportar. Y viendo cómo se iba a comportar, no hacemos spoiler de una obra que tiene 400 años, decide volverlo a encerrar en la celda. Y de repente tiene este momento. Hay veces que a los españoles, simplemente por ser el imperio hegemónico durante 300 años, dicen que no tenemos filosofía. Esto es mentira. Es una mentira muy gorda. Los filósofos españoles son muchísimos. Desde uno propio, desde San Isidoro, hasta el propio Calderón de la Barca, pasando, si ustedes me lo permiten, hasta por Cervantes, que también estuvo en la cárcel. También de hecho, aquí en Sevilla. Y algunos dicen que incluso empezó a esbozar el Quijote aquí, aunque también estuvo preso en Argel. O sea que tenemos gente presa para echar de comer aparte. Y sin embargo, nuestra filosofía está en nuestra literatura. Si nos venimos mucho más adelante, tenemos a Antonio Gramsci, uno de los grandes filósofos de la política, alguien que fue preso por Mussolini y que estuvo en la cárcel durante mucho tiempo y escribió Cuadernos de la cárcel. Fíjate, alguien que desde allí, desde su prisión, fue capaz de teorizar sobre el mundo de la política del siglo XX, sobre qué iba a pasar, cómo tendrían que entenderse los comunismos, los socialismos, el capitalismo. Hizo mucha teoría de la filosofía y fue un autor de referencia incluso para, hoy que estamos con la Constitución, para nuestra Constitución y para nuestra democracia. Porque Carrillo hablaba mucho de Gramsci y hay otros tantos intelectuales españoles que lo utilizan. Dice él, en en la propia cárcel. Mi vida no termina aquí. Estudio, trabajo, pienso. La prisión no ha destruido mi deseo de comprender y transformar el mundo.
Fíjate, murió muy joven, ¿no?
Sí, sí, fue un hombre que murió excesivamente joven, pero con un culturón increíble. Una persona que, de hecho, todos sus estudios permearon muy bien en el mundo republicano español, y dicen que Javier Lasso de la Vega, otro intelectual español de tomo y lomo, era la voz de Gramsci en la cárcel de Burgos, en el penal de Burgos. Tal dicen que era el trabajo de Javier Lasso de la Vega, o Javier Lasso Vega, en el penal de Burgos, que se convirtió el penal de Burgos en la Universidad de Burgos durante la guerra y años posteriores, del trabajo que hizo este intelectual español. Y acabamos, simplemente por dar otra pincelada más, con el señor Michel Foucault, un pensador francés que no estuvo preso, sí que estuvo retenido y participó en muchos movimientos carcelarios. Su filosofía nace de la cárcel como una institución, y de hecho, uno de los libros más importantes de Foucault en el mundo de la educación, precisamente, se llama Vigilar y Castigar. Vigilar y castigar. Él formula la idea del panóptico, o sea, de una idea general. Pero es que el panóptico también era un tipo de cárcel. La cárcel panóptica era una cárcel circular donde los que vigilaban estaban en una torre justo en el centro y los presos estaban alrededor. Esto lo vemos en muchísimas películas de ciencia ficción, lo vemos en muchas edificaciones. Mira, pero existió. La cárcel como panóptico existió. Y decía él, la prisión es la sombra de nuestra sociedad. O, repito, porque esto me gusta mucho. La prisión es la sombra de nuestra sociedad. Donde menos queremos mirar es donde más se revela lo que somos. Y esto nos hace pensar mucho, porque realmente el hombre actual, el ser humano de individualista de este albor, de este siglo, de este momento en el que estamos, está rodeado de, perdónenme a ver cómo lo explico, de gadgets, está rodeado de adminículos, está rodeado de cosas superfluas y que sobran. Estamos llenos de cosas que son el motor de nuestra vida, como un buen teléfono, un buen coche, un buen estatus. Estamos buscando eso constantemente, luchamos para tener todo ese tipo de cosas. Y muchas veces luchamos y erramos el camino, somos castigados y nos encontramos despojados de todo eso durante un tiempo bajo tres paredes o cuatro paredes con una celda llena de barrotes. Y es en ese momento donde hay que hacerse esa reflexión. ¿Sirvió de algo todo esto? ¿Sirvió de algo los malos caminos? ¿Sirvió de algo el decir lo que no debía decir cuando estaba en una situación compleja? Esto nos invita a mirarnos, no me cabe la menor duda.
Si puedo, si tengo tiempo, en 30 segundos me lo contestas, una pregunta que me traslada el amigo Mille, que dice, a ver si tú estás de acuerdo con la respuesta que da la inteligencia artificial cuando se le pregunta, como ha hecho él, ¿por qué se inventaron las cárceles? La respuesta de la IA es, se inventaron como una evolución del castigo, pasando de penas corporales públicas a la privación de libertad como forma de disciplina y control social, impulsadas por la Ilustración en el siglo XVIII, buscando no solo castigar, sino también reformar y reeducar.
Bueno, la reeducación sí es algo muy propio de la Ilustración, el intentar volver a meter al preso en su sitio, pero en realidad las cárceles son mucho más antiguas. Tenemos restos de cárceles en las ciudades más antiguas del mundo, y la cárcel fundamentalmente es privarnos de eso que descubrimos cuando tuvimos esclavos. La libertad, como dijimos en su momento, la palabra libertad es una construcción cultural que aparece en el momento en el que tomamos a otra persona como esclavo y decimos, tú eres diferente a mí porque yo soy libre y tú no. Y nos dimos cuenta que eso hacía daño, nos dimos cuenta que eso molestaba, y cuando alguien hace algo que no debe, lo castigamos y le hacemos daño así.
Querido, cuídese mucho, y a su orzuelo también.
Voy a darle cariño, a ver si soy capaz de, como hacían los antiguos latinos, manumitirlo. O sea, dejarlo por liberto y que vuele solo.
Llega la información a Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23.
En Automares queremos que esta Navidad arranque con buen pie y con tu Citroën a punto. Llévate una cesta de Navidad de regalo al realizar el mantenimiento de tu Citroën en nuestro servicio oficial Automares. Cuidar tu coche es importante, pero cuidarte a ti también. Infórmate en automares.es.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.